Ya está acá en los estudios Daniel Fedorchuk, vino con dos árbitros más, ya vamos a charlar con ellos también. Hay elecciones, reitero, en Audaf en la jornada de mañana, por lo tanto vamos a estar dando detalles. Pero ya que lo tenemos mano a mano a Fedorchuk, vamos a charlar con él también bastante, porque Fedorchuk es un tipo con cancha también. Cuando le sirve, nos da notas, y si no, después en el año, cierra el pico y en jugadas polémicas no podemos preguntarle a Daniel. Y ahora lo tenemos acá, al lado nuestro, cara a cara con Daniel Fedorchuk, que mide un 80 y pico largo. ¿Cuánto medí, Daniel?
1.88. Buenos días a todos. Buenos días a la audiencia. Buenos días.
¿1.88 medí?
Sí, 1.88.
Está feo para pelearse con Fedorchuk, así que quédate por ahí, te voy a tratar bien, pero te voy a preguntar de todo. Quiero que lo sepas, ¿eh?
Está muy bien.
Porque es verdad eso. Claro, ahora querés ser presidente de Audaf y venís y decís, le doy una nota a Federico y a los muchachos, pero después cuando es penal o no es penal, o cuando de repente hay algo que no entiendo, me decís que estás ocupado.
Claro, en esta oportunidad tú me invitaste a presentar la lista y bueno, acá estamos presentando la lista y a contestar todas las preguntas que tú quieras hacer.
Muy bien, Daniel, ya charlamos, quédate por acá. Por favor. ¿Con quién viniste? ¿Con qué árbitros que te están acompañando?
Te presento, son compañeros de divisiones juveniles,
sí,
Sebastián Robacio y Fernando Carrancio.
Bien, Sebastián Robacio, yo me voy a anotar así después no ando preguntando, y Fernando Carrancio. ¿Carrancia también?
Bueno,
Carrancio. Carrancio. Muy bien. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Buen día.
Muy bien, buen día.
Buen día. ¿Árbitro de qué categoría los dos?
Yo de tercera categoría.
¿Tercera categoría?
Segunda categoría.
Fernando de segunda, Sebastián de tercera. ¿Y van a participar los dos en la lista?
Sí. Estamos en los dos, sí.
Bien. Bueno, ya charlamos, señores, porque hay otro tema también, ustedes entenderán, el técnico de Nacional.
Sí, sí.
¿Les interesa saber quién es el técnico nacional? ¿A un juez de fútbol le interesa, Daniel, quién es el técnico que va a elegir Nacional o no le interesa?
Nos interesa todo el fútbol, toda la información. Somos gente de fútbol, nos interesa los movimientos que ocurran en todos los equipos, cómo forman los planteles, porque en cierta forma va a decir cómo va a jugar cada equipo. Y eso te facilita en sí para arbitrar los partidos después.
Bien. Quiero empezar a charlar con Daniel Fedorchuk, con los muchachos, sobre todo lo que va a ser las elecciones en Audaf. Está Sebastián Robacio, está Fernando Carrancio también con nosotros, jueces. Bueno, Daniel, ¿por qué te presentás como candidato para ser presidente de los jueces? ¿Cuál es el motivo que te lleva a decir, mira, quiero dar una mano, quiero que la gremial esté bajo mi mandato?
Mira, somos un grupo de compañeros que entendemos que tiene que haber un cambio dentro del gremio, en la dirección del gremio. Hay una directiva que ya lleva dos mandatos, dos periodos, de dos años cada periodo. Uh-huh. Y entendemos que se han generado ciertas cosas que entendemos se pueden hacer mejor. Entendemos que hicieron muy buenas cosas, se han obtenido muy buenos logros para el gremio. Pero también entendemos que al ser un gremio democrático tiene que existir la libertad y la aceptación de todos los componentes, de que haya gente con ganas de aportar, ganas de trabajar, con ideas, proyectos, para el bien del arbitraje. En cierta forma, mejorar las condiciones laborales nuestras, que no solamente pasa por el dinero, sino que también pasa por un tema de profesionalizarse, tema de entrenamientos, calidad de comida, tener alguien que supervise cómo te alimentás, tema de lesiones, a dónde ir, qué hacer, cómo tratar esas lesiones.
¿Pero eso lo tienen hoy en día?
No, tema de alimentación no tenemos un nutricionista que nos diga, mirá, estás haciendo mucho trabajo de alta intensidad, o mucho cambio de velocidad.
¿Hoy quién prepara, por ejemplo,
en vez de alimentarte de tal manera? Hoy tenemos cuatro profesores de educación física que trabajan muy bien. Tenemos dos entrenamientos obligatorios, uno opcional que es el día miércoles. De una hora cada entrenamiento. Después tenemos a un médico deportólogo también y tres masajistas. Uh-huh. Pero para 174 árbitros no alcanza, considero yo. Entonces, estaría bueno lo que propone este movimiento, este grupo de árbitros, este espacio.
¿Cuál es la lista de ustedes?
Nuestra lista es 2019 con el lema Audaf es de todos.
Uh-huh. ¿Hoy Audaf no es de todos?
Considero que Nosotros pusimos este lema porque consideramos que hay muchos árbitros que no se sienten incluidos, que se sienten amenazados, que se sienten que no pueden ser libres, que sienten que no pueden expresarse, que sienten que tienen que pedir permiso si el profesor los manda a correr hasta el Miguelete porque la cancha está embarrada y no se puede trabajar en ella. Tienen que pedir permiso si está lloviendo, si tienen que ir a entrenar o no. Y eso no puede pasar, que una directiva diga, no, mirá, hoy no vayan a entrenar y manden un mensaje de texto. Creo que eso no debería pasar. Entonces, temas pruebas físicas, apuntamos a profesionalizar el arbitraje, o sea, cada día el juego es rápido y más rápido, transiciones rápidas. Entonces, no dar pruebas físicas para que te evalúes. Una prueba física es mucho menos exigente que un partido. Entonces, si estamos en juveniles y tenemos miedo a una prueba física...
¿Pero eso pasa hoy?
Y hasta el día de hoy, corríjanme ustedes, compañeros, el tema de las pruebas físicas, ¿hace cuándo lo empezamos a dar nuevamente?
A ver, Sebastián, Fernando, hablen ahí, acérquense al micrófono.
Nosotros en primera, buen día a todos. Sí, bueno, este último año se volvieron a implementar las pruebas físicas. Tuvimos 3 años sin dar prueba física.
¿3 años sin dar prueba física? O sea que si te comías una bolsa de bizcocho y de repente andabas lento, igual dirigías.
Y bueno, sí, quedaba a criterio un poco del departamento físico, pero no conocemos ningún caso de que el departamento físico haya
bochado.
El departamento físico te tomaba evaluaciones no tan rigurosas como la prueba física y que no tenían un valor punitivo si arbitrabas o no, ¿entendés? Pero está, o sea, ya te digo, porque tenemos excelentes profesionales que trabajan muy bien y nos mantienen en buena forma. Pero tenés que tener el tema de las pruebas físicas. No puede ser que solamente los árbitros que están en una categoría FIFA den la prueba y de ahí para abajo no. O sea, tenés que entender que esto va a ser así y todos apuntamos a llegar a primera, después apuntás a llegar a internacional.
Claro, y es muy importante, más los jueces que vienen de segunda, tercera categoría, cuarta categoría, que son los que van desarrollándose y que ya arrancan con una cultura de entrenamiento, de formación, que es la base, esto como la formativa para los jugadores, tiene que ser exactamente igual para los jueces jóvenes.
No, y más para un árbitro. Un árbitro empieza, al menos yo empecé a los 18 años, cuando 17 tenía, cuando hice el curso, 17, 18, y hoy tengo 42 años. Entonces, si yo no hubiera entrenado como entrené todos estos años, como le dediqué al deporte, con seriedad, con alimentación, con mucho entrenamiento, musculación, no hubiese podido llegar a los 42 años a estar en los más altos niveles, con la exigencia de los partidos y el desgaste que lleva a los partidos. Porque vos le estás arbitrando a chiquilines de 17 años, 18 años muchas veces en primera. Y que son flechas, vuelan. Y vos tenés que estar ahí, tenés que leer el juego y ya te digo, tenés que estar ahí para tomar la decisión. Cuanto más cerca estés de la toma de decisión para encontrar el mejor ángulo, vos vas a acertar más. Entonces tenés que apuntar a eso, y eso apuntamos nosotros. Entonces en todas esas ideas, como te vengo planteando, es que nosotros buscamos un cambio. Y bueno, está capaz que alguno me dice, pa, no, Fedor Zug y los compañeros me están diciendo que voy a tomar prueba física, no lo voto. Y bueno.
Ah, pues es una manera triste de mirar el crecimiento de ODAF, ¿no?
Vamos a quedar en la mediocridad y no querer subir. Y nosotros lo que apuntamos es a mejorar cada momento, ya sea con las pruebas físicas por un lado. Los árbitros de experiencia, tratar de volcar la experiencia que hemos ganado con los que nos dio el arbitraje. O sea, no significa que yo no hice nada para ganarlo, sí, hice mucho para ganarlo. Le di mucho de mi vida, todos los fines de semana, mucho entrenamiento, he recibido mucho palo por algunos periodistas. No por
¿Te han todos. Pegado, te sentís un juez que te han atendido, Daniel?
Y muchas veces porque, como tú, como cuando comenzaste, no he dado declaraciones, considero que muchas veces eso lleva a caer antipático a algunos colegas tuyos. Y ciertamente yo no sé expresarme en una radio y a veces digo cosas que no quiero, que estoy pensando, y por expresarme libremente, como capaz que hablo en el día a día, digo algo que después he sacado de contexto y puede llevar a un problema, ya sea con el colegio de árbitros, con los compañeros, con un equipo, o también porque a veces en el trabajo, yo soy constructor y muchas veces no tengo la oportunidad de estar todo el día con la radio y no sé de lo que se está hablando de tal o otra situación. Entonces, ante una pregunta capciosa te puedo responder algo que me puede involucrar, y después sacado de contexto, ya te digo, porque también está todo, está bien, es fútbol y todas las opiniones valen, y se empiezan a manejar las opiniones y opinan de opiniones, y bueno, se arma un lío bárbaro, y yo en esa la verdad no me gusta, o sea, me gusta que me juzgue por lo que sancioné en la cancha, lo que vi, y bueno, está, a veces acierto, a veces erro.
Hoy pagaría plata para que te quedes a las 10 de la mañana y atiendas a los oyentes de Gorsi, por ejemplo, 1-1, Fedorzú contra los oyentes de Gorsi, sería un clásico espectacular, imagínate la gente, llama, Fedorzú, ¿qué cobraste, Daniel?
No, seguramente...
Pero estaría bueno para devolverle, explicarle la visión, la gente piensa que ustedes son, no sé, como una cosa rara, ¿me entendés?
Sí,
es curioso.
Gente, la gente se piensa que arbitrás el partido y después te vas a un spa y estás todo el día, no sé, en condiciones ideales de relax... Y te... No, mentira.
Me parece que hay familia, todo esto te afecta. Cualquier cosa que te pasa...
Y la que más sufre es la familia, porque la familia no eligió esta profesión. La profesión la elegimos todos nosotros, que sentimos pasión, amor por ella. Amor por el fútbol, en realidad. O sea, y nos entregamos al 100% por el fútbol. Y la familia muchas veces que está contigo y bueno, y se lleva esto y ya te digo, hasta sobrinos, son los más castigados por el tema.
¿Vos tenés hijos, Daniel?
No, no tengo hijos.
No tenés hijos. Bueno, por ahí tenés un
sí,
alivio.
Tengo sobrinos que en las redes sociales que llevan mi apellido porque son los que más sufren, sí, ¿no?
Y no es muy común tampoco.
Y
¿no?
Vale. Claro, somos algunos pocos. Y bueno, está...
Pero ya están acostumbrados, eso ya, igual no te gusta. Ayer, el otro día te escuché, creo que en la tarde acá en Último al Arco, y una frase que me llamó la atención, yo venía en el auto manejando, escuchando la radio, y dijiste, me picaron, después del clásico me picaron. Usaste una frase, por lo menos, no sé, rara. ¿Sentiste que te picaron después del clásico?
Yo considero que sí, considero que en muchos lados me han dado, han mirado la jugada más con la pasión, que con la objetividad o la de
una jugada. ¿Pero de qué jugada me habla? Porque pará, hay jugada que no hay pasión que valga. Vos te estás metiendo también en un terreno complicado. Yo te voy a decir, hay jugada que, por más pasión que pueda tener alguien, me parece que son claras. Yo qué sé, el error de Miguel Nieva está bien. A veces pasa, se acierta, se erra. Yo lo que no quiero ponerle es intención. Puedo hablar de desconcentración, no la vio, se comió un offside. Punto, aparte, ya está. Claro, es como cuando un jugador queda mano a mano y erra un gol.
Claro, pero tú estás citando a un compañero, una excelente persona, exacto, y un gran profesional. Y yo de las jugadas que el compañero tuvo, las decisiones que tuvo, no puedo hablar de ellas porque las tomó él. Él sabrá por qué condicionó a que la tomaron la jugada. Sí. Entonces yo no puedo hablar de esa jugada porque es de él.
No, pero eso yo lo tengo claro que no hables. Pero lo que te quiero decir que en ese tipo de jugada puede haber... Lo que sí te puedo decir es que es una jugada clara, que hay un error y que podemos atribuirla. Concentración, bios, entrevero, no sé. Seguramente solo Niva lo sabe, que todavía Niva no lo pudo explicar. ¿Tá? Pero yo no le voy a poner intención, ¿entendés? A eso. Sí puedo hablar de un error. Error importante, pero un error. Tema laudado.
Claro, pero no, otra cosa. Eso no es pasional, ¿no? Ese análisis, porque la verdad el error es muy elocuente, muy claro.
En esa jugada puntual esa hay una roda.
Por ejemplo, te digo algo, por ejemplo, y te tiro una en la que nosotros discrepamos. Para mí fue penal sobre Fernando.
Para mí no.
Para Federico no, para vos no. Pero digo... ¿Y en qué
te basás que fue penal?
No, para mí, o sea, la pelota...
qué lindo se pone
sí,
eso.
Sí, para mí la pelota...
No, explícamela a la jugada, ¿dónde existe la falta?
Estaban los dos de espalda, o sea, estaba la pelota estaba adelante, Fernández estaba de espalda al jugador de Peñarol, y para mí, Carlos Rodríguez lo desplaza de arriba para llegar al balón. Habían perdido los dos la pelota.
¿Vos decís que ese contacto que hubo en el hombro tiene la fuerza necesaria como para desplazar al jugador?
Para mí, si es en el medio, cobra falta. Entonces, si en el medio cobra falta, para mí era
penal. ¿Pero vos viste todo el partido?
Sí, todo.
¿Y cobré esos agarrones
no sé si
de esquina?
Capaz que no me detuve si había más de uno.
O sea, me parece ser que no viste bien o sea, son opiniones
sí,
y
claro,
respeto.
Claro.
O sea, yo como aplico las jugadas, para mí es un contacto. El fútbol es un deporte de contacto.
Sí.
¿Está? Y todo contacto que haya en el área no significa que sea falta.
Exacto.
Entonces yo considero que un jugador que está parado y porque le tocan el hombro y se desploma, o tiene mucha fuerza, o sea, porque vos ahí te das cuenta cuando es un agarrón que desestabiliza.
Está claro.
¿Vos considerás que ese agarrón desestabiliza?
Para mí sí.
¿Cobrarías un penal ahí?
Yo creo que sí. Pero ojo que acepto que piense diferente y que lo haya visto diferente. No digo que lo cobraste mal. Vos viste otra cosa. Yo lo que digo, para mi gusto, el jugador de Peñarol, para llegar al balón como llegó, se tuvo primero que sacar de arriba de Nacional. Por tanto, para mí es penal.
No, yo... para mí se deja caer el jugador de Nacional a sentir que le tocan el hombro.
Puede ser.
O sea, y es más, o sea, lo analicé con las cámaras, porque también, o sea, yo puedo ver algo en cancha, me da la impresión, no me cierra, no lo cobro. Yo cobro lo que estoy convencido cuando lo veo. Entonces, si yo considero que ese contacto que hay, una mano sobre un hombro, no desplaza, no desestabiliza, no puedo sancionar falta. Y no lo sanciono ni en el medio ni adentro del área. Yo no te divido las faltas por sectores. Nunca lo hice. Ajá. Porque digo, no tiene sentido. Porque si no tendrías una dualidad de criterio. Claro. En un lugar cobro una cosa, en otra otra y en otra otra. Y no, yo no arbitro así. Yo te cobro el partido siempre igual. Respeto tu opinión, sí, pero para mí ese contacto en el hombro no tiene... ¿Pero sabes cómo se arregla esto? Esto es fácil. Es muy fácil. Yo considero que el jugador de fútbol de por sí, durante el partido, lo que trata es ganar como sea, meter un gol con la mano, simular, tirarse, tratar de buscar el error del árbitro. Y si vos compraste. Y no lo hacen por maldad, ni tampoco es personal contra Fedor Zuc, ni contra el que esté de turno. Es contra
sacar
el árbitro
ventaja.
Para ganar. Él no, sí, es, sí. No sé si sacar ventaja, él quiere ganar,
sí.
A como sea. Entonces, es tan fácil como llamar al jugador y decirle, che, el contacto ese que te dieron en el hombro, ¿realmente te tiró como te
¿Se lo preguntaste a Fernández?
No. Lo que yo hablo en cancha queda en cancha.
Estás poniendo una situación, un ejemplo, estás poniendo.
O sea.
Para explicar. Cuando decís es fácil llamar al jugador y preguntarle, estás poniendo un ejemplo global.
No, te estoy diciendo. O sea, vos me estás preguntando a mí, pero los jugadores que estuvieron involucrados son los dos jugadores de turno. Entonces, preguntale al jugador que le puso la mano en el hombro y decirle, che, realmente, vos lo desplazaste con esa mano, lo tiraste, y al otro jugador, ¿realmente te desplazó o te dejaste caer buscando el error del árbitro? Esas son las dos preguntas que tenés que hacer. Ahora, si entendés que es falta y no te llamás a duda y defendés a ultranza que es falta y salís a pegarle al árbitro porque no aceptás que también tenga otro criterio y para él no es falta, porque durante todo el partido no sancionó eso, la mancha no cobramos nosotros. Y más durante todo el partido.
¿Por qué te dejaste picar y no saliste el lunes o martes a aplicar esto que estás explicando?
Porque son opiniones. Una cosa son opiniones. Después ya entraron con la persona. Hay audiciones partidarias que son nefastas. O sea, dicen disparate. Entonces, yo qué sé. Creo que todo el fútbol en sí sería más simple sacar un poco el fantasma ese de este árbitro hace esto, cobra esto... No, o sea, nosotros vamos a la cancha a dar el 100% por el fútbol, lo vamos todos los días. Yo después del clásico fui a trabajar, trabajo en la construcción, fui a las barracas, estaba arriba de un andamio, pasaban compañeros de otras empresas y bajaba con ellos y hablaba. Y todos me decían, no, sí, tenés razón, no sé qué, mirá que te estamos jodiendo. O sea,
pues vos explicás a los futboleros, la
gente lo entiende.
Bien.
Claro, también he tenido de los otros.
Pero ojo, aún en la discrepancia no hablamos de mala intención, ¿no? Aún la discrepancia, no hablamos de malintención. O sea, eso que quede claro.
Hay algunos colegas tuyos que son muy malintencionados.
Bueno, no sé. Yo digo lo que pienso.
Daniel, ¿por qué crees que son malintencionados?
Porque hablan de la persona y siempre te tratan y te golpean de una forma que no es ética, me parece a mí. Pero está, cada uno con su libro. Yo no vine a atacarlos a ellos. Que ellos sigan por algo que llevan mucho tiempo en la radio y está bien. O sea, es su forma de trabajar. Está bien, o sea.
¿A vos te duele cuando dicen que sos una persona como poco equilibrada? Pues yo lo he escuchado y a mí me da la sensación de que yo te escucho ahora, te veo arbitrar, sos un tipo firme, vas a acertar, vas a equivocarte, pero yo no te veo, y aparte ya cuando tenés una trayectoria y dirigís partidos a nivel local, a nivel internacional, pero lo he escuchado. ¿Vos te sentís que a veces perdés el equilibrio en el partido?
Y vos tenés que seleccionar de dónde viene lo que escuchás, ¿no? Si es un profesional que te lo dice y me hizo una evaluación, yo estaría muy preocupado también. O sea, no sé quién te lo habrá dicho eso.
No es que me lo haya dicho, pero lo escuché de repente en alguna opinión periodística.
Y bueno, son los periodistas de los que estamos hablando, ¿no? Que se meten con la persona y ya dejaron de lado si es falta o no es falta.
Uh-huh.
Entonces, todo eso lo que pasa conmigo, por ejemplo, o con otro árbitro...
Condicionan también al público, decís.
Claro que forma la opinión. El periodismo forma opinión. O sea, vos podés opinar y formar opinión.
¿Te molestó cómo se refirió Medina a la jugada?
No sé lo que dijo Medina, no lo escuché. Me hicieron un comentario y yo lo que dije de Medina fue un gran jugador, es un gran técnico. Y bueno, si él entiende que
él habló de despojo.
Si él entiende que hubo un despojo, creo que hay mecanismos para ir a donde hay que ir primero. Vos vas, está el colegio de árbitros, está la Asociación Uruguaya de Fútbol, vas y haces la denuncia que tenés que hacer.
Vos tuviste un lío grande con él cuando él jugaba en River, ¿no? Eso quedó atrás. Bueno, o él contigo.
No sé, eso es el problema de él.
¿Pero quedó atrás eso?
No sé, preguntáselo a él. Yo con él no tuve nunca ningún lío.
¿Pero te acordás del partido que digo? Sí, aquel River Racing en el Saroldi.
¿Qué memoria que tenés? Yo ni me acuerdo.
Claro, cuando Medina era jugador, creo que ganó River 4-1.
No, pero a ver, yo no sé por qué lo atribuyen a mí. En ese partido eché 5 personas.
Ya sé, me acuerdo.
¿5 echaste, Daniel?
O sea, que me digas que tuve uno, entonces que tengo el lío con
5. No, pero yo me acuerdo, me quedó en la cabeza la reacción de Medina. Por eso te dije un libro con Medina. Medina reaccionó, hizo gestos, te quiso preguntar, te lo sacaron de arriba, me acuerdo, en el partido.
Bueno, pero ese es un tema que tenés que preguntárselo a él. O sea, digo, el partido cuando traspasan ciertos límites y no está está el juego parado y se meten con la persona, el reglamento te ampara para que vos tomes decisiones.
Claro.
O sea, pero es un partido ya de antaño. O sea, no, me parece que entrar a eso y opinar por me parece que como que no tiene sentido.
Daniel, ya vamos a seguir charlando porque está bueno aprovechar la situación.
No, pero te quería cerrar, permitime.
Sí, decime.
Quería cerrar esto porque uno de nuestros objetivos también es con el buen diálogo y todo lo que tratamos de promover con la Asociación Uruguaya de Fútbol, es estos casos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Porque todo esto genera inseguridad, ¿está? Traes cámaras para generar seguridad, identificación facial y demás, y después con el micrófono generas inseguridad. ¿Por qué te lo digo? Después entras a un supermercado y te viene una persona y te habla mal adelante de tu familia, o solo igual, ¿entendés? Y vos lo único que hiciste fue en un campo de juego ver una situación que para vos no fue falta, que el jugador trató de sacar provecho para mí, ¿tá? Tratar de engañarme. El hincha entiende que, porque ya te digo, la interpretación va sujeta de emociones y por lo tanto lo puede ver pasional. Entonces nunca le vas a tratar de decir al hincha esto es de esta manera y que lo vea objetivo, ¿no? O sea, las emociones
lo nubes. Esto es mucho más complejo que como vos lo presentás. Porque acá están los protagonistas, los jugadores, que también muchas veces no te ayudan, los entrenadores en las conferencias, los dirigentes después del partido, y encima los periodistas. Yo no me voy a quitar responsabilidad sobre lo que estás diciendo, y es real. Es un combo medio molotov, una
bomba
completa.
Todos somos parte del fútbol. Hasta del que vende comida en el estadio.
Pero ellos no se manifiestan de repente en poder de generar esa imagen para el hincha en declaraciones.
Cual,
yo hablo de los futbolistas, bien. De los dirigentes y de nosotros los comunicadores. Y sí creo que podemos permitirnos, como dice Seba, para el penal, para mí no penal. Eso sí, con ese respeto y entendiendo. Ahora, ya después, los pasos de cada uno es un tema de cada uno.
Claro, pero si vos entendés que el técnico entiende de que pasó algo, que vaya a la denuncia donde lo tiene que hacer.
Bien.
Ahora, si salís por la radio a decirla y no se denuncia...
Sí, no, es como que quedás en la mitad del camino.
O sea, es lo que yo digo, palabras con acciones. O sea, bien. Simplemente palabras por decir. Creo que no tiene. Entonces, andá, nosotros nos evalúan. Ese partido fue evaluado. No tengo ni idea qué puntaje me dieron ni nada. No tengo ni idea. Vayan al colegio de árbitros, los que tengan que ir, dirigentes. Está bien que se manejen con la pasión, con lo que sea. Pero bueno...
¿No sabés qué notas te dieron, en serio?
No tengo ni idea.
¿No preguntás?
Igual que notas en el llamado, ya es bueno, ¿no?
Si hubiese hecho algo, si hubiese pasado algo, hubiese recibido alguna citación. Claro,
claro. Bien, señores, ya seguimos charlando con Daniel Forsyth, que para no hablar nunca habla mucho, y habla. Y ya me encantó porque lo trancó ahí en la mitad de la cancha Giovanelli. Señores, vamos a hacer la pausa y ya venimos, hay más 100% deporte, y seguimos charlando con Daniel Forsyth, Sebastián Robacio y también con Fernando Carrancio sobre las elecciones de AUDAF, pero también esta relación con los árbitros, que también es algo que está bueno madurar, creer en ellos y no verlos siempre como los enemigos de la película, que a veces el hincha, viste, que te pican.